Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la información del continente africano, el continente vecino. Hoy, tras la actualidad de la que os hablábamos, estará con nosotros una periodista. Ella escribe la sección Planeta Futuro del diario online El País. Una sección que da cobertura informativa al desarrollo humano y social sostenible, a la consecución de los objetivos del desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Y que responde por el nombre de Lola Hierro. Una periodista que ha sido premiada a lo largo del 2015 reconociendo su labor profesional, sobre todo dentro del continente africano. Así que dentro de unos minutos, no os lo perdáis, estaremos hablando con Lola Hierro. Y esto será, como os he dicho, un poquito antes de las actividades y un poquito después de la actualidad. Así que quedaros con nosotros, os hemos preparado un programa que esperamos os guste, que esperamos os divierta, que esperamos os informe. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Quisiera sentarme y ver la vida pasar, ver la mierda que ocurre en la calle y como cualquiera callar. Pero soy el puto monje y represento la voz del pueblo, del oprimido y del que llora por dentro. Guinea Ecuatorial con Malabo capital, acepten que diga que pasa por un momento fatal. Para darte un trabajo en tu currículum no buscan qué diplomas tienes, buscan si eres familia del jefe. Y asimismo, sin intención de pesimismo, las oportunidades para los pobres caen al abismo, ya que al anunciar 100 becas para los Estados Unidos, 95 están compradas por los peces gordos, y las 5 restantes fácilmente caen en manos de los alumnos que más pasta puedan ofrecer, porque difícilmente solo por tu esfuerzo y tu aprobado en esta nación una beca puedas obtener. En los hospitales no te tratan nunca con respeto, la luz viene y va quemándote los aparatos, los polis en vez de protegerte te maltratan y encima en la calle te encuentras con olores que matan. Hay pasta pero el agua sigue siendo un problema, hay petróleo pero conseguir pan el mismo dilema. Habrán ministros, ingenieros, intelectos que aparte de inflar sus cuentas no hacen ni una mierda y
vamos,
me revienta. Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Avanzamos en sentido contrario de la palabra. La delincuencia en esta tierra no se acaba. La única manifestación visible de que en Guinea existen bienes son sus coches y mansiones. Las calles cada vez están deformes y no existe explicación alguna que me deje conforme. Guinea limpia, trabaja y crece, pero todavía por papapaludismo la gente perece. Los artistas rap no somos valorados por nuestra lengua, como terroristas estamos tachados. Gracias al ICEF o al CCM actuamos, porque al ministerio de cultura igual le damos. Y para poder reducir el trabajo que supone conseguir agua potable en este nuestro entorno, en varios lugares se están construyendo fuentes, pero para nuestra desgracia muchas quedan como adorno. Y no hace falta ni siquiera hablar de Segesa, porque su invalidez ya es normal. Solo queda recordar que mi intención es buscar soluciones, nada más.
Muy mal.
Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Hemos de erradicar esas malas acciones, caminar hacia un futuro sin discriminaciones, cesar la mala fe que predomina en nuestro ser, o sea, evitar el mal y hacer el bien, inculcar el respeto a las futuras generaciones, ese espíritu de superación y de progreso, para así construir un futuro mejor, y próspero para el pueblo. El puto monje, el puto monje, razas violentas, gato el He-Man, es malabo, R.A.P. Yo, es el puto del rap en la casa.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Lonely, lonely, lonely Sunday morning. Such a pretty year to sleep. Young girl, get up, alright, alright now.
Lonely, lonely, lonely Sunday morning. Such a pretty year to sleep. Young girl, get up, alright, alright now. Lonely, lonely, lonely Sunday morning. Such a pretty year to sleep. Young girl, get up, alright, alright.
Oye, escucha, ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Djibouti. En el poder desde hace 16 años, Ismael Omar Guelleh confirmó a principios de diciembre de 2015 su deseo de presentarse para un cuarto mandato presidencial. Si bien este anuncio no sorprendió a nadie, lo que está claro es que no augura nada bueno para el futuro de Djibouti, donde se sigue violando regularmente los derechos humanos sin ningún tipo de reacción por parte de la comunidad internacional. Al participar por primera vez en 10 años, los partidos de la oposición denunciaron entonces una mascarada electoral a favor de la Unión para la Mayoría Presidencial, la UMPM, con 80% de los escaños en el Parlamento. En su informe anual sobre los derechos humanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también ha condenado el uso excesivo de la fuerza, acusando al gobierno yibutiano de restringir el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno, de acosar, abusar, maltratar y detener a los detractores, negando el acceso de la población a las fuentes de información independientes y restringiendo la libertad de expresión y de reunión. Y la primera vuelta de las elecciones legislativas en la República Centroafricana fueron anuladas el pasado 25 de enero por el Tribunal Constitucional de Transición de Centroáfrica debido a las numerosas irregularidades que se produjeron el día de los comicios, según ha declarado el presidente de la Corte Constitucional de Transición, Zacarías Ndoumba. Las elecciones legislativas se habían realizado de forma simultánea con las elecciones presidenciales el 30 de diciembre. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y sus socios humanitarios solicitaron 545 millones de dólares para ayudar a los desplazados por la violencia en Nigeria y la República Centroafricana. Según el órgano especializado de Naciones Unidas, los recursos resultan esenciales para entregar asistencia a cientos de miles de personas obligadas a abandonar sus hogares ante las acciones terroristas de los extremistas. En el norte de Nigeria, la milicia fundamentalista Boko Haram es responsable de asesinatos y secuestros, destrucción de poblados enteros y otros crímenes, mientras que en la República Centroafricana los choques armados entre musulmanes y cristianos generan un devastador impacto en los civiles desde finales de 2013. El doctor Denis Mukwege, que creó en 1999 en Panzi, en la República Democrática del Congo, un hospital para atender a mujeres maltratadas y violadas, recibió el pasado lunes en Bruselas el primer premio de la Fundación para la Igualdad de Oportunidades en África de Mohamed Bouamatou. Mukwege destacó durante su discurso que la Fundación para la Igualdad de Oportunidades en África, creada por el mauritano Mohamed Bouamatou, en Bruselas representa una movilización muy útil para la recuperación del continente, que hay que luchar contra las heridas endémicas de África, como son la pobreza, la migración, la corrupción, el promover una verdadera democracia, la corrupción, la expoliación y la pobreza. Además, quiso rendir un tributo a las mujeres africanas que salen temprano por la mañana para el mercado y regresan por la tarde o por la noche para hacer las tareas domésticas, y que el deshonor y el olvido están reservados para aquellos que no son capaces de dejar el poder. No existe, según él, el fatalismo africano. El destino de los africanos está en sus propias manos. La ministra de Comercio e Industria de Zambia afirmó el jueves pasado en Luanda que el acuerdo comercial firmado con el Ministerio de Comercio de Angola es muy beneficioso para ambos países. La ventaja, explicó, es que prevé exportaciones e importaciones con excepción de cuotas y obligaciones entre los dos países. Según ella, con este acuerdo la economía africana puede generar puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes. Actualmente, reconoció, existe una gran presión en la región de la SADC para que este acuerdo se materialice de forma inmediata, especialmente en el corredor de Lobito, considerado un punto estratégico para la región. Por otro lado, la ministra informó de que en la actualidad las exportaciones de Zambia a Angola alcanzaron un valor de 8 millones de dólares, estimando que pueden aumentar con la entrada en funcionamiento del corredor de Lobito. Los dos países, concluyó, mantienen excelentes relaciones bilaterales y además con la Comunidad de Desarrollo del África Meridional, la SADC. Y en Madagascar las inundaciones se han cobrado ya más de 3 muertos. Según la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, en un balance detallado informa de 7.311 casas dañadas, 5 totalmente destruidas y 4.492 completamente inundadas. Más de 23.000 hectáreas de campo de arroz están bajo el agua. Las carreteras también han sufrido graves daños. Algunas carreteras nacionales y regionales están todavía cortadas. Si el daño causado por las inundaciones solo preocupa en principio a las regiones del noroeste, el Alatraora Mangoro en el este también sufrieron graves daños debido a las inundaciones. Se trata del granero de arroz de Madagascar, que es uno de los mayores consumidores per cápita de arroz del mundo. El balance de esta Oficina Nacional de Gestión comunica que 660 hectáreas de campos de arroz han sido inundadas y más de 150 casas dañadas. El presidente malgache fue a Majajanga en Boeni este pasado fin de semana para distribuir bolsas de comida, medicamentos antipalúdicos, canoas, mosquiteras, tiendas de campaña y materiales de purificación de agua.
¡Africanía!
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 Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy estamos con una periodista del país, ella se llama Lola Hierro, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
¿Trabajas en Planeta Futuro?
Eso es, sí. Pues Planeta Futuro es un proyecto maravilloso que nos da muchas alegrías. Es una sección que iniciamos hace 2 años con la colaboración de la Fundación de Bill y Melinda Gates para hablar sobre objetivos de desarrollo del milenio primero y ahora, desde septiembre, que se aprobaron en la ONU, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que buscan acabar con la pobreza extrema y el hambre para 2030, además de otra serie de cosas como reconocer y los derechos de las mujeres, lograr la educación primaria universal, etcétera. Entonces, nuestra sección consiste en contar cómo se están consiguiendo o no esos objetivos en todo el mundo, y para eso viajamos a muchos países y colaboramos con mucha gente que está por el mundo, que nos manda sus historias y nosotros las publicamos en esta sección.
¿Es online o internet y papel?
Es una sección digital, totalmente digital. Está en la portada del País, hay una pestaña que se llama Planeta Futuro y también abajo del todo en la columna 1, encima de las noticias más leídas, ahí tenemos una cajita permanente y desde allí se puede entrar a la portadilla. Es una portadilla entera y actualizamos con 5 o 6 contenidos diarios y además tenemos un montón de blogs relacionados, que son algunos bastante famosos, como África no es un país, o 3.500 millones, seres urbanos sobre ciudades, migrados sobre inmigrantes en España, alterconsumismo. Y bueno, pues con todo eso intentamos contar al mundo historias que muchas veces no se les da toda la importancia que se les debe dar en la prensa general.
Para una periodista joven, porque lo eres, esto es un caramelo que no le cae a cualquiera, ¿no?
Pues sí, porque yo llevo viajando y escribiendo desde hace bastante tiempo, pero nunca había tenido tan fácil, nunca había tenido una plataforma tan buena para publicar mis reportajes. Entonces ahora estoy, la verdad, bastante contenta, porque veo que primero se reconoce el esfuerzo que tanto otros periodistas freelance como yo, ahora en la redacción, hacemos por irnos lejos a contar cosas que pensamos que se tienen que contar, y segundo porque El País es una plataforma muy buena para darles esa visibilidad. Entonces se aprecia la importancia que se le da, la visibilidad que se le da y el cariño con el que se tratan los temas.
Y luego además porque la temática, aparte de los viajes, que vamos a hablar de ellos, que te llevan muchos hacia África, porque la temática te permite también lucir las habilidades de un periodista y además para premios, etcétera, pues es bastante lujoso el tema.
Hombre, es que es verdad que cuando estás hablando de derechos humanos, de desarrollo, de justicia social, de mujeres, de infancia, de enfermedades olvidadas, de erradicación de
uno escribe con gusto.
Sí, en mi caso sí, yo creo que muchos de mis compañeros que se dedican a esto también, porque quizás somos muy utópicos o idealistas, pero yo creo que como yo, muchos pensamos que podemos aportar algo para mejorar las cosas, igual no a gran escala, pero igual a pequeña, de vez en cuando sí sirve para algo, por lo menos para que se sepa. Cuando yo viajo por ahí a sitios, algunos muy, muy remotos, muy desconocidos, mucha gente te dice que cuentes su historia. Ellos te explican lo que les pasa o lo que no les pasa, te lo explican encantados de la vida y te dicen, pero vete a tu país y cuéntalo, que se sepa lo que vivimos aquí. Entonces, bueno, pues si lo miras de manera así más optimista, pues crees que igual está sirviendo para algo.
Eso sí que es un lujo, disfrutar del fruto de tu trabajo y además ayuda a desarrollar.
Sí, a ver, yo creo que logros a corto plazo, esos son más difíciles. Pero quiero pensar que todos ponemos nuestro granito de arena para mejorar las cosas, que esto, a lo mejor yo no veo el cambio, pero igual mis nietos sí lo ven. Ahora mismo yo me he dado cuenta, vamos, en este último año y pico trabajando más centrada en África y en contar África en España, que sí que hay información, sí que hay periodistas que viajan allí o que viven allí y se interesan por contar lo que pasa, pero que no se le ha dado mucha visibilidad. En España creo que existen muchos prejuicios y muchos estereotipos sobre África y no tiene por qué ser así, porque el continente no es solo guerras, hambre y pobreza, tiene muchísimas más cosas. Y yo creo que es interesante que poquito a poquito, paso a paso, intentemos dar a conocer otra África, vamos, el continente de verdad, con sus 54 o 55 países, con toda su diversidad, con sus cosas buenas, sus cosas malas, su tecnología, su cultura, su activismo, que tiene un activismo increíble en muchísimos países y eso no se sabe aquí. Y yo creo que eso contribuye, porque todo lo que sea conocimiento y derribar barreras y prejuicios, pues es bueno.
Es hacer corresponsabilidad también de las sociedades occidentales para que estén preparadas para trabajar junto a las sociedades africanas. En definitiva, que eso es la cooperación al desarrollo. No siempre la cooperación al desarrollo está en el expatriado, ¿no? Que está allí haciendo de médico o de profesor.
Sí, a ver, la cooperación norte-sur es muy importante y la ayuda oficial al desarrollo debe seguir, la cooperación debe seguir, pero no solamente nosotros podemos darles a ellos. Ahora vivimos ya en un mundo completamente globalizado y tenemos que trabajar con ellos y vamos, o sea, tenemos, es que es de cajón. Pero tenemos que mirarnos a la misma altura, porque allí también hay profesionales en todos los ramos, igual que aquí, y ¿por qué no vamos a trabajar codo con codo en cualquier ámbito de la vida, en moda, en ingeniería, en, yo qué sé, en informática, en cualquier ámbito cultural, en medicina? ¿Por qué no? Si hoy en día ya los movimientos migratorios que han existido toda la vida van a seguir existiendo, están ahí. Viene mucha gente de allí. Y no todo el que viene, viene porque no tiene, porque quiere buscarse la vida, porque no tiene nada de lo que sobrevivir. También hay gente muy preparada. Y eso yo creo que es la barrera que tenemos que derribar. Pensar que solo nosotros, los poderosos y ricos países del norte, podemos darles a ellos para salvarles la vida. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser una cosa bidireccional. Que también nosotros podemos y debemos aprender mucho de los países africanos.
Además, hay que pensar que un tercio de los países del sur, un tercio de la intelectualidad del continente africano está precisamente trabajando, se ha formado en Occidente y está trabajando en Occidente cuando nosotros les estamos exportando médicos con un compromiso, como diría Bartolomé Burgos, un compromiso posmoderno, y nosotros estamos haciendo un dumping social, quitándoles enfermeros, quitándoles médicos, quitándoles su intelectualidad, como digo, hasta un tercio, para luego mandarles en cuentagotas como asistencia a nuestros médicos o a nuestros maestros. Oye, ¿cómo llegas hasta África? Porque tú, tirando de hemeroteca, pero ahora ya es tirando de internet, lo primero que he encontrado es una entrevista que hacías a un grupo heavy.
Porque ¡madre mía!
Vienes del entorno heavy, ¿no? Estabas escribiendo.
Sí,
una revista de heavy.
Muchos años, sí. Pues igual con 18 años empecé, montamos una página web sobre música heavy, unos cuantos estudiantes de periodismo y de otros ámbitos que nos gustaba la música y queríamos sacar entradas gratis para conciertos. Entonces hacíamos nuestras críticas de disco, pues así empecé con la fotografía, fotografiando grupos de música tocando en directo, así empecé. Y bueno, pero es que de eso han pasado ya casi más de 15 años han pasado.
O sea, además, tus primeras fotos que aparecen por ahí es poniendo los cuernos, etcétera.
Hombre, todos tenemos un pasado, todos hemos sido jóvenes.
Es lo malo de internet, que todo queda.
Ah, bueno, pero yo estoy muy orgullosa de mi vena macarra metalera.
Oye, ¿cómo llegas de aquí, desde los conciertos de heavy hasta África?
Bueno, ha sido un viaje muy largo. Pero por resumir, mira, yo me dedicaba a la música porque también a la vez, con 18 años empecé a trabajar en un diario nacional, La Razón, y después de tres años trabajando allí bastante, pues estaba un poco cansada del periodismo, entonces me desilusioné y lo aparqué. Pero escribir sobre música me gustaba, era una rama del periodismo que me parecía bien y me entretenía y me dedicaba a eso. Pero la verdad que allá por el año 2009 hubo un punto de inflexión importante cuando conocí a Gervasio Sánchez, periodista, y a Enrique Meneses, también periodista ya fallecido. Y ellos y otras personas que conocí a partir de ahí pues me devolvieron la ilusión al periodismo y me enseñaron que se puede hacer un trabajo digno y honesto y que se puede pelear por hacer valer ese periodismo en el que yo sí creo. Entonces, a partir de allí, me empecé a interesar más por el trabajo de reporteros como ellos, pero también de otros como Maruja Torres, como Ramón Lobo, compañeros más jóvenes como fotoperiodistas como Walter Astrada, Emilio Morenati, personas muy comprometidas que han puesto incluso su vida en peligro muchas veces por contar una historia que ellos pensaban que se vale, tenía que saber, exactamente. Y yo decidí que yo quería hacer ese trabajo que me parecía muy muy necesario, muy noble, que yo quería aportar mi granito de arena. Y entonces ahí empecé a interesarme más por temas, no ya de África, sino temas sociales. Y luego África ha venido a mi vida pues a raíz de trabajar en Planeta Futuro. Mi jefa Lola Huete, que es una enamorada de África, me, digamos que puso la semillita del interés en mí y yo solita empecé a leer, a investigar. y a interesarme y luego viajé la primera vez y como le pasa a mucha gente, pues te enganchas, te enganchas.
¿Dónde fue tu primer viaje de África?
Fue a Etiopía. Y fue un poco de carambola, porque yo iba a ir con una ONG que me iba a llevar. No había estado nunca, solamente había estado en Marruecos. Y al final ese viaje no pudo ser, por diversas razones. Y entonces a mí, yo que había estado leyendo y documentándome y pensando varios reportajes, pues se me quedó la cosa dentro, se me quedaron las ganas. Y como justo en ese momento fue el año pasado, hace un poquito más de un año, a mí se me acababa la sustitución que estaba haciendo en el país y me quedaba otra vez como freelance y libre total, sin compromisos con nadie, pues cogí los ahorros y dije, pues me voy yo sola. Y me fui. Y allí aparecí un 14 de noviembre a la 1 de la madrugada en el aeropuerto de Addis Abeba, en Bole, con más miedo que vergüenza. Y así empezó todo.
¿Y qué tal allí? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al pisar África?
Horribles, al principio fatal. No porque me pasara nada,
sino... Pero esto de me quiero volver, me he equivocado.
Claro, yo decía, es que claro, tú llegas a Addis Abeba de noche. Y eso que me recogió un chico muy simpático del Programa Mundial de Alimentos, que se llama Borja, que vino a buscarme al aeropuerto y me llevó a mi hotel. Fue muy amable porque, digamos que esa primera mano amiga me salvó la vida. Pero claro, llegué de madrugada al aeropuerto de Bole, yo no sabía ni cómo se llegaba a la ciudad ni nada. Y recuerdo que la primera noche en el hotel Taitu, que estaba en el edificio más antiguo de Addis Abeba y se incendió el año pasado en Navidad, qué pena. Pues en ese hotel que estuve yo la primera noche, es que me echaba a llorar y decía, me quiero ir con mi madre a casa, ¿qué pinto yo aquí? Pero bueno, luego al día siguiente salió el sol, me di un paseo y ya todo empezó a rodar y ya me sentí mucho mejor. Y a partir de ahí ya, ningún problema.
¿Cuál fue tu primer artículo desde África?
Pues el primer artículo lo mandé a la semana de estar allí y fue mi primer artículo de África desde allí.
Sí, desde allí eso.
Pues fue
desde África.
Fue una historia para mí muy bonita sobre un grupo de personas que viven en el barrio de Mekanisa, que es un barrio bastante pobre de Addis Abeba, que todos ellos tienen en común que vivían en la calle y que tienen algún tipo de discapacidad. Son ciegos, han tenido polio y sufren sus secuelas, no se pueden mover o no pueden caminar, etcétera, y o son sordos. Entonces ellos hace años fundaron pusieron un bote común para aprender a hacer algún tipo de manualidad que les permitiera salir de la calle, y eso hoy se ha convertido en una organización, yo ya no me acuerdo de los datos, pero vamos, que han sacado de la calle a un montón de personas del barrio, que ahora se ganan la vida.
O sea, que es casi como la ONCE.
Algo así, pero es muy gracioso porque esto no surgió porque llegase una organización grande, una ONG o alguien les dijera vamos a hacer esto. No, ellos solos se organizaron. Se les ocurrió a dos señores que eran amigos de compartir banco en la calle, los dos ciegos, y empezaron a pensarlo, a hablarlo, lo hablaron con otros mendigos del barrio y empezaron. Y esto es un reportaje que se llama El Máster de los... ¿Cómo era? El máster de los 60 mendigos, porque al principio eran 60, y ahora, bueno, tienen tres escuelas en tres sitios distintos de Etiopía, para niños, ciegos, para que aprendan a leer en braille y no sé qué. Y, bueno, yo visité sus casas, sus instalaciones, vi cómo trabajan, hacen escobas, cepillos, hacen mucha cosa de cestería, las mujeres también hacen alfombras y mantas, y todo eso lo venden, y con eso viven. Es precioso porque ellos mismos se han buscado la vida, además que todavía la discapacidad en algunos contextos y en algunos países todavía se estigmatiza, y ellos lo tenían el doble difícil. Algunos de ellos habían sido rechazados por sus propias familias y estaban solos en la vida. Y a mí me pareció maravilloso ver cómo ellos solos habían salido adelante. Y ahora pues tienen sus casas, sus familias, sus ingresos pequeñitos, pero oye, para vivir, que ya es bastante.
¿Has encontrado alguna dificultad a la hora de ejercer tu trabajo por cuestiones de género?
No.
¿En África?
Porque no.
Siempre te dicen el miedo de ir a África, y encima si eres mujer, vete a saber lo que te pasa.
No, me lo preguntan bastantes chicas periodistas y siempre les digo que no, que he tenido más dificultades en España que en África o en otros países del extranjero que no están en África. De momento no he tenido ningún problema como mujer. Lo más que te puede pasar es que no te tomen muy en serio. Yo creo que igual es porque yo tengo cara de tonta o algo así, pero eso puede ser lo único, y me ha pasado más en España que fuera. Y generalmente lo que suele ocurrirme es que me protegen más, que me adoptan, las mamás me adoptan. No sé, a mí todo el mundo me abre su casa, todo el mundo me quiere ayudar, todo el mundo me arregla la vida, entonces todos son muy amables y nunca he tenido ningún problema de momento. Toco madera.
Oye, de Kenia y de Tanzania, cuéntanos alguna experiencia.
Ay, puf. Es que hay muchísimas. Algo que me llamó mucho la atención en Kenia y Tanzania, la primera vez que ves a Masáis, pues te llaman mucho la atención, claro. Pero mira, de Kenia sí te diré que me sorprendió mucho cómo se ha estigmatizado el país a raíz de los atentados terroristas que ocurren de vez en cuando con Al-Shabaab. Me parece un poco injusto. El Ministerio de Exteriores recomienda que no se viaje a Kenia, a la zona de Lamu, de la costa de Lamu y la isla de Lamu. Yo he estado allí, yo he estado en la isla de Lamu, y allí no pasa nada. Es más, es que la isla de Lamu, que vive totalmente y depende del turismo, está separada del continente, porque es una isla, obviamente, y allí no nunca ha habido ningún tipo de atentado terrorista, ni de acción violenta, ni nada parecido. Entonces, sí me llamó la atención ver un sitio tan precioso y tan organizado en torno al turismo, que estaba el año pasado totalmente de capa caída, y es una pena, me dio mucha pena porque creo que exageramos mucho las cosas.
Es un poco como cuando estaba aquí ETA en España, ¿no?
Sí, es que es lo mismo, es como si, porque bueno, pues cuando ETA atentaba, pues obviamente te podía tocar, como ahora te ha podido tocar estar en París cuando los atentados, es como si ahora prohíben viajar a Francia porque ha habido un atentado en París, pues me parece exagerado, ¿qué quieres que te diga? Entonces eso me dio mucha rabia. También me dio mucho coraje ver cómo están viviendo los refugiados somalíes en el campo de Dadaab, el mayor del mundo, que la verdad, con los recortes del Programa Mundial de Alimentos, que han reducido sus raciones alimentarias un 30%, se les ven las últimas, y sobre todo por la falta de libertad y la falta de expectativas de futuro que tiene toda esa población allí, porque o te vas a Somalia o te quedas en el campo, no te puedes ir de viaje por Kenia, no tienes visado. Y en Somalia ahora las cosas pues no están para volver así a las bravas, puedes volver a alguna zona, pero no a todas. Entonces la situación es para ellos es muy, ¿cómo te diría? Sus sentimientos son muy pesimistas, hay mucha desesperanza y es muy duro verlo.
Has hablado antes de la estructuración de la sociedad civil en África, algo lo que nosotros vamos insistiendo, y de hecho gran parte del desarrollo que está sucediendo en África es gracias a esa estructuración civil. Uno de los grupos sociales que más está impulsando esta estructuración es la mujer. ¿Cómo has visto el estado de la mujer en África? Bueno, en África, por lo menos en la parte que, en las zonas que tú has estado.
Sí, en el trocito que yo he visto. Pues mucha variedad. Uno de los reportajes que hice en Etiopía trata sobre qué supone nacer mujer en ese país. Y bueno, antes de nada, vaya por delante que soy muy fan de la mujer africana, porque son súper trabajadoras, porque llevan todo el peso de la casa, de la familia y de todo a cuestas y se encargan de todo.
Para mí, además, hablar de mujer, estamos hablando de infancia, estamos hablando de educación, estamos hablando de muchas cuestiones transversales a la mujer, que es la cual ella es piedra angular.
Sí, lo que pasa es que ella es piedra angular para todo, todos dependen de ella, pero a ella no se le reconoce ningún derecho, y eso no puede ser, eso tiene que cambiar. Por suerte está cambiando. Yo creo, vamos, yo no he estado en África hace 10 años, pero quien haya estado seguro que puede contar que está habiendo cambios significativos. Y eso yo creo que ya se ve, o yo lo he visto en las grandes ciudades como Nairobi o como Addis Abeba, donde la mujer ocupa una posición pues cada vez más ajustada a lo que debe ser. Allí puedes ver mujeres empleadas en todo tipo de profesiones y con un estilo de vida pues muy, muy parecido al de una ciudad como Madrid. Para mí el mayor problema está quizá todavía en el ámbito rural, en las zonas más empobrecidas, donde allí a la mujer todavía se le hace muy cuesta arriba que se reconozcan sus derechos, que se le permita acceder a la educación, que cosas tan básicas como que le permitan elegir marido o no someterse a una ablación. Ese tipo de cosas tienen que cambiar y todavía existen. Y han mejorado, pero existen. Y entonces hay que seguir trabajando para que la mujer... es que no me gusta nada la palabra empoderarse, pero para que le reconozcan los mismos derechos que tienen los hombres, sí, y los pueda ejercer.
Normalizando la situación.
Claro, y por ejemplo, en Etiopía la educación primaria ya puede acceder prácticamente el 100% de niños y niñas. Creo que el 93% de las niñas ya completa la primaria. El gran bache viene después, la secundaria. Ahí es donde se produce la brecha más grande. Claro, ese tipo de cosas tienen que cambiar. La mujer tiene que poder ir a la universidad si quiere, tiene que no casarse si no le apetece, y no es justo que todo dependa de ella, que le irá por agua al pozo, encargarse de los hijos enfermos, trabajar las tierras pero no tener derecho a decidir sobre ellas o a quedárselas. Eso tiene que cambiar. Y eso ocurre.
Vamos terminando por este artículo, Por ser niña. Conseguiste el premio 10º Memorial Joan Gomis. que ha recibido junto a otro periodista dedicado a África, como es Abel Lecoa, que está en la parte del África Austral. Has conseguido este año también el premio de Manos Unidas.
Sí.
Y has conseguido también otro de la Universidad Complutense de Madrid, con lo cual, un buen año.
Sí,
una buena cosecha.
Sí, estoy contenta porque para mí los premios sirven para dos cosas. Cuando eres freelance, para poder seguir financiándote viajes, para seguir trabajando y seguir contando historias, porque el periodismo está mal y, por desgracia, muchas veces tienes que poner tú el dinero por adelantado para poder trabajar. Y también, pero otra cosa muy importante es que los premios sirven para visibilizar las historias que tú estás intentando contar al mundo. Mi objetivo con mi trabajo es dar a conocer realidades que ocurren, cosas que ocurren y que yo creo se tienen que saber. Entonces, cuanta más difusión haga yo de estas historias, mejor. Y cada vez que a un periodista le dan un premio por una historia, pues tenemos ahí un altavoz maravilloso para volver a poner esa historia sobre la palestra, para volver a hablar de ella, para volver a ser machacón con el tema. Y pues así, a lo mejor, pues intentar que algo cambie, que alguien se fije y haga algo, no sé. Es bueno, yo creo que es un buen altavoz.
Bueno, Lola Hierro, encantado de tenerte aquí con nosotros. Ha sido un placer charlar contigo y esperamos que podamos leerte muchísimo tiempo más en Planeta Futuro, que sea un proyecto sostenible en el tiempo, que la Fundación siga estando allí, que es muy importante, me imagino, para que el país siga manteniendo esta excepción. Gracias por tus escritos, Lola.
Muchas gracias por la entrevista y ánimo con el programa.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Y este tema que estamos escuchando, que se llama Keptem, fue grabado ya hace unos añitos, allá por 2004, por el grupo Quamba, aquí en España. Un tema de Borja Barrueta, Yoli Silva. Que estaba compuesto por Sabina Witt en los coros, Dani Viriato en Latina Cajón y coros, Ana María en Bengue con los coros, Oli Silva guitarra, Kalimba y voz, Morsila Jembe, Tama y Bongo, Olubi Roque a la batería, Luis Abrito el contrabajo y Nasu Osugao a la trompeta. Así llegamos a este tiempo de actividades y empezamos recordando que Make in Africa, un continente de diseño contemporáneo, está en el Guggenheim de Bilbao hasta el 21 de febrero. Para aquellos que no sepáis muy bien dónde sitúa el Guggenheim, en la avenida Abando Ibarra, número 2 de Bilbao. Y el encuentro de escritores en lengua portuguesa va a tener lugar del 1 al 3 de febrero en Praia, en Cabo Verde. Encuentro de escritores en lengua portuguesa del 1 al 3 en Praia, en Cabo Verde. Juan José Pastor sigue con su serie de exposiciones fotográficas y esta vez se traslada hasta Illescas del 1 al 27 de febrero, Los Surma de Etiopía. Precisamente una de las series fotográficas que más cariño le tiene el propio autor. Vigésimo octavo encuentro África, Antropología y Misión, que como cada año nos presenta Mundo Negro, nuestros buenos amigos de Mundo Negro. Los misioneros de Combonianos organizan el encuentro África, Antropología y Misión, que este año cumple su 28ª edición bajo el lema Sueños de Paz, del 5 al 7 de febrero. Esta vez se traslada a la calle Asura número 90 al Colegio Amor de Dios. Y en Pamplona, en la Universidad de Navarra, tiene lugar la quinta edición del curso África es imprescindible, del 10 de febrero al 16 de marzo. Organizado por el consorcio Al Sur del Sáhara, África imprescindible y la Universidad Pública de Navarra. Terminamos con otra campaña. En este caso creo que la 57ª de Manos Unidas. Esta campaña se llama Plántale cara al hambre, siembra, y tendrá su lugar su presentación del 11 al 14 de febrero. acompañada por el hashtag Manos Unidas Siembra. Plántale cara al hambre, siembra. Del 11 al 14 de febrero, presentación de la 57ª campaña de Manos Unidas. El miércoles 10 de febrero tendrá lugar la rueda de prensa de lanzamiento en los servicios centrales de Manos Unidas en la calle Barquillo número 38, y el jueves 11 de febrero a las 7 en el auditorio de la Mutua Madrileña, en el paseo de la Castellana número 33, tendrá lugar el acto institucional de lanzamiento de la campaña. Así, con la música de Kwamba llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Acompañados en esta ocasión por Lola Hierro, periodista de la sección online de Planeta Futuro del diario El País, que ha sido premiada a lo largo de este 2015 con varios galardones, como es el décimo memorial Joan Gomis, que ganó junto a Xavier Aldecoa, otro periodista dedicado al continente africano, este hacia el África Meridional. Y también, ahora que hablábamos de Manos Unidas y su 57ª campaña, que va a ser lanzada a principios de este febrero, también galardonada por Manos Unidas. Muchísimas gracias a Lola Hierro, encantado de haberte tenido aquí. Esperemos que dentro de poco puedas estar repitiendo, puedas volver a celebrar con nosotros algún galardón más porque hayas escrito también sobre África. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias, sobre todo a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.